Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
De enero del 2021, viernes, querido público, y sean todos ustedes, por supuesto, cordialmente bienvenidos aquí a este espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Hoy que es viernes, lo saben bien, es un espacio pues, muy particular, por supuesto, donde en unos minutos más estaremos aquí todos juntos, todos reunidos con la doctora Silvia Heiser y su invitado. En tanto, como decía hace un momentito, arribamos entonces al término de esta semana, nuestra segunda semana del año, hoy que es viernes, y pues bueno, después de haber hecho un recorrido, sin lugar a dudas, sumamente importante, también como una de nuestras colegas lo decía, lo recuerdo a mitad de semana, nuestra colega Valeria Reyes, bien se refería al trabajo que estuvimos haciendo en la semana como candente. Y así fue, esto es también una posibilidad para invitarlos, querido público, a que si pues por alguna de sus actividades a lo largo de esta semana les fue complicado, por no decir imposible, podernos seguir en vivo en alguna de las emisiones que tuvimos esta semana. Recuerden bien que está la posibilidad de que entren ustedes directamente a la página de nuestra estación www.freudianaradio.com y ahí pueden ustedes escuchar cualquiera de las emisiones anteriores que no hayan tenido oportunidad de hacerlo. Yo me refería ahorita de manera muy particular, pues porque lo tengo fresco, porque fue un trabajo, como lo decía, sumamente interesante, un trabajo importante, el que estuvimos realizando esta semana, los días anteriores, de lunes a jueves, al respecto de la relación madre-hija, el amordio. Entonces, decía hace un momentito, queda y reciban ya la invitación de manera muy directa, para que no se pierdan, querido público, no se pierdan una sola emisión de este trabajo que recién realizamos. Como también, por supuesto, la semana anterior, el trabajo que hicimos al respecto del tiempo, como también, por supuesto, está todo lo realizado, todo lo que estuvimos nosotros proponiendo y trabajando conjuntamente con ustedes durante el año 2020. Recuerdo, más o menos fue por ahí de los primeritos días del mes de abril, una vez que se hacía el llamado ya de una manera muy clara, contundente, a la cuarentena, a los cuidados que teníamos que guardar por la situación de la pandemia. Fue en ese entonces cuando nos dimos a la tarea aquí en Freudiana Radio de crear este espacio, el espacio de la conversación. Así es que desde ese entonces, y hasta el 14 de diciembre del año pasado, nuestras emisiones en vivo pues nunca no fueron nunca interrumpidas, y eso nos abrió la posibilidad, como lo decía hace un momento, de crear este espacio, de crear la conversación conjuntamente con ustedes, por supuesto también entre los colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Todo ese trabajo está en www.freudianaradio.com. Está la posibilidad de que ustedes puedan consultarlo. Es un trabajo, por supuesto, muy rico en su contenido, muy importante. a nivel, como siempre lo hemos aquí sostenido, a nivel de la vida cotidiana. Siempre ha sido esa la propuesta de la doctora, desde la cotidianidad de nuestra vida, nutrir este espacio de conversación que simultáneamente, como en algún momento lo dijimos también algunos mesecitos atrás, no nos queda la menor duda de que se trata de un contenido, este al que me refiero de los espacios de la conversación de aquí de Freudiana Radio, un contenido sin lugar a dudas de suma valía dentro del campo psicoanalítico. Un contenido que bien puede ser todo un curso de psicoanálisis. Sean o no sean ustedes, digamos, doctos o avezados en el psicoanálisis, en el campo psicoanalítico, sumérjanse ya a esta experiencia, a lo que nosotros vivencialmente les proponemos permanentemente en este espacio de la conversación y en todos y cada uno de los proyectos que emprendemos, que crea y emprende el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pues bien, entonces, decía hace un momentito, siendo hoy el espacio de Silvia Heiser y sus invitados, y también lo decía, digamos, de manera singular, su invitado, porque bien puede ser como los últimos viernes ha sido esta posibilidad de tener como invitado a Jacques-Alain Miller. ¿Por qué no a esta posibilidad de establecer, pues en la medida en como nos es posible, una conversación con este hombre, con este psicoanalista, por supuesto, tan importante como lo es Jacques-Alain Miller? Y si nos han seguido en últimos viernes, pues a partir de la posibilidad que tenemos de trabajar junto con ustedes, trabajar aquí en la conversación, lo dicho, lo propuesto por Jacques-Alain Miller. Entonces, retomamos pues este espacio, retomamos esta posibilidad. Que ha sido a través de una, principalmente, porque no ha sido de manera exclusiva, pero principalmente a partir de un texto, que se trata de una conferencia dictada ya hace algunos años, por ahí principios de los 80, si no mal recuerdo, que dictaba Jacques-Alain Miller déjenme leerlo con precisión, en la Universidad Central de Venezuela, donde, digamos que el meollo, el punto central de esta exposición que llevó a cabo Jacques-Alain Miller es poder hacer una presentación de, por supuesto, este otro psicoanalista tan importante en la historia, de la humanidad, hay que decirlo, particularmente en la historia del psicoanálisis, como lo es Jacques Lacan. Entonces nos ha permitido este espacio y esta conversación con Jacques-Alain Miller adentrarnos simultáneamente con quién es Jacques Lacan. Cosa que, como lo hemos compartido con ustedes, nos parece de suma importancia. Así pues, entonces, sin más preámbulo, démosle una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
¿Qué tal, Germán? Buenos días. Estábamos aquí con problema de la computadora. Nada más le veíamos que movía usted los labios, pero no lo escuchábamos para nada. Entonces, tuvimos que buscar, digamos, el sonido y ahora estamos con problemas porque resulta que mi librito de recorrido de Lacan no lo encuentro. ¿Cómo ve? ¿Qué pasa? Digo, sensacional.
Exacto, así nos pasa, doctora. Como ahorita que usted nos comparte esta experiencia por la que estaban pasando de la falla técnica en la computadora, yo me sentía en este previo, digamos, en esta introducción, un poco raro porque a mí en mi transmisión lo que me ocurre es que la imagen de Omar la veo congelada, se congeló. Entonces, y luego usted tenía estas dificultades para entrar en comunicación. Entonces llegó un momento en que yo por dentro decía, pues no sé si esto esté saliendo al aire, cómo vaya, cómo vayamos, cómo estemos, pero pues yo seguía, ¿no? Porque al yo tener congelada la imagen de Omar, que siempre para mí es el referente, sí me sentí un poco como a la deriva, así como que, ¿cómo iremos? ¿Cómo va la cosa?
No, pues completamente desolado, ¿no?
Sí,
Pero
un poco.
qué es lo padre? Que uno dice, ah, ok, estoy solo, yo realizo, yo lleno, yo cumplo, yo hago, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque así estamos acostumbrados en Ciel.
Sí.
En Ciel, de verdad, somos gente que sabemos qué hacer en cada una de las circunstancias que se nos presenten. Bueno, ya tengo yo aquí mi maravilloso libro, Recorrido de Lacan. Y entonces nos iba a acompañar nuestro querido colega, Misael, no sé si ya está.
Todavía no, doctora. Me parece ahorita, por cómo puedo yo checar quienes estamos conectados en la conversación a través de Skype, Misael todavía no llega.
Ah, ok, bueno, pues era con quien también invité yo para la conversación, pero podemos inclusive iniciar nosotros, si le parece bien, Germán.
Sí.
¿Usted avanzó en algunos puntos del recorrido de Lacan?
Un poco, sí, doctora. Había yo traído para la semana anterior esta parte muy, muy introductoria al respecto de la pregunta central de, digamos, de cómo entra Lacan, de lo que se propone Lacan dentro del campo psicoanalítico. Y avancé un poco más en el sentido de cuando Miller, más adelante, lanza, digamos, esta pregunta, se hace la pregunta de, en el fondo, ¿quién es Lacan? Y bueno, a partir de ahí se adentra un poco más, pues, en ese quién es y en la forma de trabajo de Lacan, en sus escritos, en lo que Lacan mismo nombró siempre como su enseñanza. Entonces, mire, por ejemplo, aquí puedo citar un poco en relación a esta pregunta, donde Miller se pregunta, en el fondo, ¿quién es Lacan? Y dice, es un analista que se obligó a sí mismo a dar razón cada semana en público de su práctica.
¿En dónde está leyendo?
Ah, estoy en la página 8, doctora.
Ah, con razón, sí.
En la 8, el
Sí, en el
segundo.
fondo, ¿quién es Lacan? Ajá. Sí, es un analista que se obligó a sí mismo a dar razón cada semana en público de su práctica. Bueno, nosotros hacemos algo similar con los programas de Radio Freudiana.
Y ese es un punto, doctora, que yo marqué este fragmento en el sentido de que tiene mucho que ver lo que yo pensé con el espíritu precisamente de, bueno, hay que decirlo, en general del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Espíritu que también hemos trabajado por difundir a través de Freudiana Radio.
Claro.
En el sentido, como usted siempre nos lo señala y siempre ha sostenido, doctora, de no hacer estos repasos académicos, teóricos, sino más bien estar en este esfuerzo de dar cuenta permanentemente del psicoanálisis a partir de la vivencia en cada uno de nosotros.
Y por supuesto, es decir, el psicoanálisis vivo y no el psicoanálisis muerto. El psicoanálisis muerto es el que está en los libros, ¿sí? Y nosotros los leemos. Pero, ¿de qué manera haríamos vivo lo que está en los libros? Pues a partir precisamente de darle vida a esos textos a través de nuestra propia creación. Es decir, no a partir de, pues no sé, de resúmenes o de otro tipo de formas que podríamos trasladar la lectura. Ajá. No, 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 no se trata de trasladar la lectura, se trata de que la lectura que hagamos se haga vida en nosotros. Y se haga vida precisamente para poderla transmitir, si no, seguimos con que el psicoanálisis teórico, el de los libros, es un psicoanálisis muerto. Y por
Sí.
cierto, pues muerto desde hace mucho tiempo porque ya se murieron tanto Lacan como Freud. Entonces, imagínense, estaríamos verdaderamente no haciendo el festejo de los muertos como se hace aquí en México, que simplemente están en otro estado, en otro lugar y vienen a visitarnos. No, sino sería de verdad la muerte como la tienen en Europa, ¿no? Sí, están bien muertos. Y cuando nosotros leemos sus trabajos, teóricos, pues están bien muertos si lo único que hacemos es sacar, digamos, frases, y no solamente frases, sino ideas literales de los, de las lecturas que hagamos, ¿no? Sí, bueno, pues ese es el psicoanálisis muerto. El psicoanálisis vivo es de qué manera esa lectura, eso que está ahí escrito, es vida en nosotros. La hacemos vida en nosotros. Y bueno, esos son los programas de radio y todo el quehacer, digamos, en el centro de investigación, ¿no? Quehacer cotidiano es, ah, ya leí, bueno, pues ya puedo hacer algún abstract, ¿no? Puedo abstraer de lo leído y tararara, y ya. No, 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 señor. Eso tiene que hacerse vida en mí. Y eso es lo que tengo para transmitir. Bueno, pues sí, indudablemente que dice que Lacan profesa una enseñanza crítica, una de cuyas vertientes es epistemológica. Y creo que ese es el punto, digamos, que a mí siempre me ha interesado en relación a la producción de Lacan. Porque bueno, si nos detenemos un poco en esta, cuyas vertientes, cuya una de sus vertientes es la epistemología, pues nosotros sabemos que la epistemología, dicha así muy rápidamente, es aquella parte de la filosofía que trata precisamente de poder llevar al campo de la filosofía cuál es la creación de un objeto de estudio que posteriormente pudiera ser el resultado de una ciencia. Porque es, digamos, más adelante, aunque ya lo hemos comentado en otro programa también de nuestro invitado, Jacques Alain Miller, que él no se preocupa por la epistemología porque la epistemología no es la ciencia. Entonces, me parece que es, para mí es importante que una de las vertientes de la enseñanza de Lacan, siendo una enseñanza crítica, y eso es muy importante, caramba, es que nos tenemos que detener en ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros vamos a transmitir a aquellos a quienes, decimos que pueden obtener de nosotros una formación de psicoanalistas. Y entonces sería una transmisión conjuntamente. La transmisión es todo eso que en mí vive y que en mí es vivo. Esa sería la transmisión. Pero la enseñanza sería igual que Lacan, una enseñanza crítica. Y entonces, bueno, a mí me gustaría que comentáramos un poco qué vendría a ser una enseñanza crítica.
Y doctora, permítame darle ahora sí la bienvenida, que ya llegó, ya se incorpora aquí con nosotros, a nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
Hola, ya estoy por acá. Hace un momento que llegué, nada más que no quería interrumpir la doctora. Y en esto que usted viene diciendo, creo que la enseñanza crítica y ser críticos tiene que ver también con no extraviarse, ¿no? Es decir, creo que en este punto que estaba hablando, doctora, sobre la epistemología, es donde muchos psicoanalistas se pierden, porque se pierden, me refiero a que toman el camino de la filosofía para tratar de darle sustento al psicoanálisis como una filosofía, ¿no? Y no tanto desde el psicoanálisis qué se puede decir sobre la episteme, ¿no? Sobre la epistemología. Y creo que es sostenerse desde el campo hacia qué podemos decir, en este caso hacia la epistemología, y no al revés, ¿no?
Que la epistemología diga al respecto del psicoanálisis.
Sí,
Ciertamente no. No,
no.
no, no es así, porque sabemos que el psicoanálisis nace en una situación muy particular. Lo particular es que Freud es un neurólogo. Y es un neurólogo que va recibiendo, ¿sí?, en su consultorio, pues, a las mujeres que padecen de un desorden, se puede decir, emocional, ajá, y que él como neurólogo, pues, las va a abordar, pero de acuerdo a la neurología de su época, a la neurología de su tiempo. Ajá. El suceso, digamos, inesperado para el mismo Freud es lo que a él se le devela de esa experiencia y que definitivamente no la puede ajustar. Y pues no, hizo todo el intento, ¿no? Indudablemente que ahí está el proyecto de psicología para neurólogos. Y no la pudo ajustar a una psicología, ¿sí?, que fuera científica. Es decir, que estuviera dentro del campo de la exigencia positivista, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos que es él el que es sorprendido por aquello que él permite en su escucha, en su clínica, que se le debele. Entonces, bueno, pues ese es el nacimiento del psicoanálisis y es un nacimiento muy difícil, pero muy difícil de llevar al terreno de la ciencia. No se diga quererlo llevar al terreno de la epistemología y no se diga quererlo llevar a cualquier otro terreno que no sea el que le corresponde por su propia posibilidad de creación de su objeto de estudio.
Sí, y que bueno, también creo que es una postura también propia de un científico, ¿no? Es decir, hay un evento que lo sorprende a Freud, pero es un evento que requería su propia explicación, ¿no?
Sí.
Es decir, y Freud no está cerrado a que ese evento lo impacte. Y creo que últimamente se ha hecho como un cuello de botella en relación con las ciencias, de que la ciencia tiene que cumplir un requisito único, muy rígido, cuando la ciencia inicia también, o la fundación de un campo, o en este caso un nuevo campo de explicación de fenómenos, en este caso de los fenómenos psíquicos, también se requiere estar en esa disposición a que el evento lo impacte, ¿no? Porque si no, se llevan los eventos a las explicaciones ya creadas, ¿no? En este caso a discursos científicos ya creados, ¿no? Y creo que el parteaguas de Freud es ese, ¿no? Tuvo que darse a la tarea de gestar un nuevo campo de explicación. Entonces, pues eso ha sido muy incómodo para las ciencias porque no han sabido o no se ha sabido, por así decir, como que es muy incómodo el descubrimiento a nivel de la episteme o a nivel de la filosofía o de las ciencias en general. Como que el psicoanálisis es esa piedra en el zapato por lo que pone en cuestionamiento, ¿no? Por lo que pone también sobre la mesa, ¿no? De inicio, que la sexualidad y que hay algo que no se puede saber del todo, ¿no? Pues, mete ahí un golpazo frente al conocimiento, o así, al conocimiento científico, pero también al científico, ¿no? Al que investiga, al que está, al tanto de, bueno, en el tiempo de Freud, por supuesto, la física, la biología, en fin. Pero mete un golpazo en el sentido de que no todo se puede saber, ¿no? Es decir, el científico tomado como persona, ¿no? Persona involucrada que observa el fenómeno. ¿Sí?
Sí, claro.
Entonces, es una fractura que todavía, después de 100 años, y cacho, pues, como que todavía no se sabe, ¿no? Qué hacer con ese descubrimiento. Como que se trata de tapar, y lo tratan de tapar y no se puede, ¿no? No, simplemente no se puede. Y entonces, creo que en este punto, bueno, podría decir que, como también se ha venido diciendo en los programas, los discursos o las ciencias que no tomen en cuenta el psicoanálisis, pues, seguirán teniendo ese punto ese punto ciego, o van a seguir cojeando en cuanto a no incluirlo, ¿no? Al menos como un campo que se puede tomar en cuenta por lo que dice, ¿no? Por lo que pone sobre la mesa.
Sí, y que eso que pones sobre la mesa es siempre incómodo.
Sí.
Entonces, también, digamos, el psicoanálisis nace para la humanidad entera en una experiencia de incomodidad. Sin embargo, tenemos que todos aquellos que han analizado, ¿sí? Propiamente devienen analistas independientemente de que lo ejerzan o no, de que ese devenir después se plasme en escuchar a otro. Pero indudablemente que ese evento lo estuvimos tratando en el programa del miércoles, en donde yo ponía en tela de juicio que no era la teoría lo que permitía, digamos, el sostenimiento de esta aparición incómoda en el discurso, digamos, del pensamiento humano, ¿no? Y entonces lo que opera es que son los sujetos en clínica que llegan a decir, ajá, eso así es. Y que eso es lo que mantiene y sostiene indudablemente que al psicoanálisis verdadero. Hay que decir con Lacan, el psicoanálisis verdadero. Pero bueno, entonces nuestro querido invitado, nos pone al tanto de una pregunta que presentaba nuestro colega Germán, y se la hace así como, en el fondo, ¿quién es Lacan? O sea, vamos con el personaje también, no tan difícil, digamos, porque la época de Lacan es otra, no es tan difícil poder decir algo al respecto de ese fondo. Y entonces él nos dice que es un analista que se obligó a sí mismo a dar razón cada semana en público de su práctica. Eso es lo que es lindísimo, porque no sé, espero que no se enojen ni que se ofendan los psicoanalistas, ni tampoco nuestro invitado, Jacqueline Miller, ¿sí? De que eso es lo que hace López Obrador cada mañanera. Él da cuenta de su ejercicio como mandatario de esta nación. ¿Sí? Y bueno, no sé si se dan cuenta que también como el psicoanálisis incomoda.
Sí, claro.
No quiero decir que López Obrador es un psicoanalista hablando, pero indudablemente que podemos decir que al haber creado esa mañanera en donde él da cuenta de su práctica, de lo que está haciendo cada semana y cada día, porque es diario, ¿sí? Las mañaneras son de lunes a viernes, va dando cuenta de su práctica. Y nosotros vemos el beneficio de ese dar cuenta de mi práctica a través de informarle al pueblo de todas las vicisitudes que el pueblo es también responsable de esperar del gobierno, de su gobierno que eligió, que las resuelva. ¿Sí?
Sí.
Entonces, comparte permanentemente esa responsabilidad con el pueblo porque le dice, te informo de mi práctica. Entonces, volviendo, digamos, a Lacan, él crea precisamente algo que no aconteció con Freud.
Claro.
Él empezó a dar cuenta de su práctica, pero no fue porque sí, fue porque fue echado, perseguido y como a él le gustaba decirse, ¿no? Excomulgado.
Sí, que no es un evento cualquiera dar cuenta cotidianamente, en el caso de, por ejemplo, del presidente, de su quehacer, ¿no? Requiere una preparación, requiere, por supuesto, un compromiso, ¿no? Y pienso que en el caso de Lacan también, pues era un esfuerzo Es decir, no cualquier esfuerzo porque será clarificar, ¿no? Para él, la obra, para otros también, para otros analistas, la obra freudiana, ¿no? Y aunque suene como muy a la distancia que él se presentaba cada cierto tiempo, pues tenía que prepararse, ¿no? Entonces, es muy sencillo la comodidad del consultorio del analista, es muy sencillo resguardarse ahí, ¿no? Como también se ha dicho acá en los programas, pero creo que el esfuerzo que hace Lacan pues es descomunal, ¿no? También por a quién va a enfrentar, ¿no? Es decir, va a enfrentar, por un lado, creo que toda el desorden, ¿no? Que se hacía con la obra freudiana, y que en ese entonces, bueno, estaba la IPA, ¿no? Representando ese desorden. Y también, pues cara a cara con los analistas que al final del seminario lo cuestionaban, ¿no? Entonces, creo que no es cualquier cosa. Y en el caso del presidente, pues, lo vemos igual en las mañaneras, ¿no? Los periodistas se encargan de escarbar los datos que van a poner en cuestionamiento público, ¿no? Al presidente, y que van a sacar el dato que le va a socavar, ¿no? Lo que él está tratando de crear, llamada, por ejemplo, la 4T, ¿no? Entonces, es muy interesante el evento, realmente. Hay veces que es muy divertido, a veces que sí es muy hartante. Pero creo que lo trascendente es que un presidente da la cara frente a este tipo de cuestionamientos, ¿no?
Así es.
Escarbar el detalle de algo que parece que el presidente no va a tener la forma de contestar, pero muy frescamente, o sea, muy fresco, lo hace, ¿no? Y si no tiene el dato, le dice, bueno, dame, bueno, me ha tocado verlo. Que nos informe usted que nos trae este detalle, este dato, denos la información y lo resolveremos, ¿no?
Claro.
Entonces, no es cualquier evento, creo que hay la tendencia a minimizar el evento, ¿no? De las mañaneras, pero pues no es cualquier cosa,
No,
¿no?
porque
No, porque
inclusive él está ahí, en esa posición de resolverlo.
sí.
Es decir, es una dinámica de su quehacer, de su práctica, ¿sí?
Y es
Y
que, perdón, doctora, en el caso del analista, igual cuando transmite, ¿no? Inclusive podríamos decir cuando da clase, si le toca dar una clase, ¿no? Pues también tiene que estar en esa disposición de que, como en la clínica, ¿no? No sabe qué va a provocar su decir. Bueno, también hablar de que cuando un analista está en esa disposición, porque también hay analistas que terminan de leer su trabajo y pues si no te provoqué nada o vuelven a tomar su trabajo escrito para contestar las preguntas, hay muchos estilos, ¿no? Pero creo que digamos que a lo que hago referencia es más bien cuando el analista está en esa disposición de escucha también, clínica, si la puedo llamar así, cuando él lee un trabajo y sabe que va a haber un efecto por el mismo discurso, ¿no?
claro,
Si lleva vida, ¿no? Si está comprometido con eso, con su palabra, ¿no? Va a haber un efecto a fuerza. Y
y que
hay que estar a las vivas, ¿no? Es decir, vivo
sí.
para la respuesta. Y crear, ¿no? Porque muchas veces el trabajo ni siquiera alcanza para lo que puede provocar, porque es lo inesperado, ¿no? Lo que puede provocar en alguien que lo escucha y que puede salir la pregunta por otro lado completamente, ¿no?
Sí.
Y por eso ahí decía lo de los analistas que dicen, bueno, porque me ha tocado de, bueno, eso yo no hablé en mi trabajo, ¿no? Entonces, pues, no le voy a responder, ¿no? Eso será para otra ocasión. Bueno, hay estilos, ¿no? Pero
Pero
ahí ya.
sinvergüenzas.
Exacto. Sí,
Hay
bueno, yo lo
que también
trataba
es.
de suavizar de que hay estilos.
¿Pero qué iba a decir, Germán?
Sí, que me parece, doctora, en relación a lo que ahorita desarrolla Misael, que es un punto importante en ese sentido lo que señala Miller al respecto de Lacan en cuanto a la exposición de su trabajo de manera pública. Lo que quiero señalar con lo público es que Ahí es donde se vería, donde se puede ver jugada la disposición del psicoanalista en su transmisión de lo vivo, como decía ahorita Misael, de la disposición a hacer vida del psicoanálisis. Porque, vaya, la cuestión de lo público es que está jugándose en el sentido de que, dado que es de esa manera abierta, así pública, no hay un cálculo, por lo tanto, del psicoanalista de, como muchos lo podrían hacer, de casi casi escoger al público o escoger el entorno, escoger el espacio donde hacer la exposición para un resguardo de sí. Y en cambio, en esta apertura pública, que como usted lo introduce, doctora, qué mejor ejemplo que el presidente, es abrirse a lo que, a la sorpresa tal cual, a lo absolutamente inesperado, porque en lo público, tanto el presidente en su mañanera como el analista en un espacio público, no tiene un control. Se permite la posibilidad de que haya alguien o de que, y de que su mismo también, su mismo decir, su misma transmisión, produzca públicamente algo que lo sorprenda y que ahí estaría lo vivo, porque se obliga a sí mismo, ahí está en lo que decía Miller, se obliga a sí mismo por lo que él puede también producir a producir nuevamente, vaya, a tener que producir más, es decir, crear sobre lo que él mismo pudo haber puesto el punto inicial, iniciático, para alimentar y alimentar, para seguir produciendo y creando, en específico, un psicoanalista en el campo analítico o en el caso del presidente, producir y crear la respuesta que es necesaria acorde con el proyecto que está sosteniendo.
Claro, indudablemente que sí. Y eso es lo que es vida, ¿sí? Eso es lo que verdaderamente nos vitaliza. Cuando sentimos, cuando experimentamos que otro se la está jugando, ¿sí? Y que no pretende, digamos, llenarnos, como puso el ejemplo ahorita, Misael, ajá. De, ah, no, pues eso como no está en mi trabajo, no viene a cuento. Es decir, no seas estúpido. Si yo te hago una pregunta o te hago un comentario, fue porque me provocó tu trabajo, fue porque me lo provocó tu trabajo. ¿Sí? Y entonces vemos la estupidez de un analista que pretende, digamos, coaccionar al público al cual le dirigió, pues, sinceramente, su producción sucia de lo que haya creado o de lo que haya dicho. Se vuelve sucia en ese momento, porque descarta precisamente que su mismo trabajo es el que puede provocar el comentario, inclusive ácido, o la pregunta que ponga en falta al analista. El que lo voltee al revés.
Sí.
Y entonces él ensucia su trabajo porque niega esa experiencia vital de haber producido algo en una persona del público, ¿no? Algo iba a decir, Misa.
Sí, doctora, es que recordaba algunos segmentos de los seminarios de Lacan, tanto las versiones establecidas por Miller como las que no,
Exacto.
pero donde hay un intercambio de con los que están presentes, ¿no? Y si se lee cuidadosamente a Lacan, siempre es muy generoso, ¿no? Hay veces que se escapa, ¿no? Pero se escapa sin, ¿cómo decirlo? Bueno, ese es desde mi punto de vista, ¿no? Se escapa porque o lo acaba de decir o porque lo va a trabajar en la siguiente sesión y lo aclara, ¿no? Pero generalmente es muy generoso en las respuestas y discute con con los que están ahí, ¿no?
Con
No
sus
sé, con sus pares, ¿no? Bueno, que eran psicoanalistas y otros,
sí.
pero que no sé, es decir, no se esconde detrás del discurso, ¿no?
Eso,
No se ampara con lo teórico, sino que en ese momento se puede leer, hay el esfuerzo de crear con el otro, ante la pregunta, algo, ¿no? Si lo lleva a un cuestionamiento. También creo que en algunos puntos Lacan deja abierto de que, bueno, pues eso no lo sé, no le podría contestar ahorita, tendría que investigar más a fondo, en fin. pero no es ese, pues, psicoanalista, ¿cómo lo podríamos decir? Pose, ¿no? Que tiene la pose, que tiene la pose, y que no se permite nada, ¿no? Es decir, no se permite que finalmente permite que el análisis se muera en él, ¿no? Es decir, si es que hubo o no hubo análisis, y me refiero en cuanto a estar frente a la audiencia, ¿no? Frente a otros.
Sí, definitivamente. Bueno, y ya digamos en la continuidad de este mismo, de esta misma presentación de Miller, el comentario que dice: no conozco discurso que recurra menos a la fe ciega, al principio de autoridad o al entusiasmo. Sí. Genial, digamos, no sé si quieran comentar algo al respecto de esto.
Ay, a mí se me cortó un poquito la última parte, doctor.
Ah, ok, lo repito. Dice Miller: no conozco discurso que recurra menos a la fe ciega, al principio de autoridad o al entusiasmo.
Ay, qué decir.
Pues sí, que no es un discurso para que se produzca una fe ciega, ¿no?
No, 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 y es que eso es bueno, iba, sí, difícil, ¿no? Es decir, difícil que el analista esté atento, ¿no? Como, es decir, esté atento a eso, ¿no? A que no sea su mismo discurso lo que provoque eso, ¿no? Sino que él también lo pueda fracturar, ¿no? En su momento.
Exactamente.
Entonces, porque el analista cuando transmite o cuando enseña también está en esa, puede embelesarse con la teoría, y él mismo se va en la finta de, incluso de lo que él acaba de decir, ¿no?
Sí,
O
porque
sea,
lo
¿no?
que pretende es que le crean.
Exacto, sí.
A eso se refiere de una fe ciega, ¿no? Sí, créanme por mi madre, bohemios, y hasta ves a la cruz, ¿no? Si es católico.
Y es que, bueno, es que no sé cómo decir esa parte porque, por un lado, sí, creo que el analista busca que le crean que existe eso, ¿no? Que eso inconsciente, ¿no? Pero, y bueno, y simultáneamente también es esto que decía, a ver si luego transmitir la idea de que si bien está buscando transmitirlo, también que no sea en una cuestión tan, ¿cómo decirlo? Enajenante, quizás.
Sí, claro.
Y que no se haga una cosmovisión, ¿no? De eso. Porque también puede el discurso tiene ese efecto, ¿no? Puede tener
Sí,
ese efecto.
sobre todo, claro. Es decir, no solamente el discurso, sino es la palabra que hace discurso, indudablemente que tiende a provocar una enajenación. En los escuchas, porque puede ser, digamos, sumamente seductor, porque
Exacto.
puede ser sumamente sensual en lo que dice, ¿sí? Y que entonces, a sabiendas, digamos, el analista que presente así sus trabajos, a sabiendas que eso es lo que va a provocar, que él mismo lo fracture. Eso sería, digamos, la situación ética. ¿Qué es lo que nos anuncia precisamente Miller que hacía Lacan, ¿sí? Y que también no recurría al principio de autoridad ni tampoco al entusiasmo. Y el entusiasmo, recuerdo que precisamente fue lo que provocó en París, si ustedes lo recuerdan, esta mujer argentina. Fea como la desgracia,
Sí.
fea como la desgracia, ¿sí? ¿Cómo se llama ella, Germán?
Graciela Brodsky.
Exactamente, Graciela Brodsky en París hizo reír al público, jiji, jajaja, jojojo, jejeje, y era definitivamente una burla. Y es que también, si se acuerdan ustedes, en la conferencia 16, Freud nos advierte que él no procura el entusiasmo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el entusiasmo es una seducción. Ahora, que no haya esa intención en la transmisión, en el discurso. Si eso se provoca, esa es libertad de los sujetos que escuchan. Pero conoce a una pretensión, digamos, del analista que enseña o que habla, digamos, en alguna conferencia o que toma los medios masivos de comunicación.
Y creo que ahí, doctora, también podemos preguntar a los que nos están escuchando, ¿no? ¿Cómo se han, si se han encontrado con eso, ¿no? En con ese tipo de seducción, porque se da mucho aquí en México, ¿no? Es decir, buscando promocionarse, por ejemplo, hay un tema muy recurrente que es que cuando se habla de psicoanálisis es hablar de amor, ¿no? Entonces, es decir, como hay cursos, talleres, publicaciones sobre ese tema, ¿no? Pero en esa intención de provocar el entusiasmo, ¿no? Que no
Sí.
está, que bueno, pues no está nada mal, claro que sí, pero a lo que me refiero es ese punto, ¿no? Es decir, donde el analista ya ignora por completo eso, decide ignorarlo, porque, pues, ¿por qué no? Pues eso vende. Y eso.
Acaba de decir cuál sería la intencionalidad del analista, ¿no? Sería venderse él para tener pacientes y sería vender un saber verdaderamente miserable. Porque si entusiasma es porque es miserable.
Y es que por eso decía que que nos comentaran sobre eso, doctora, porque creo que siempre se sabe, ¿no? El público siempre lo detecta. Es decir, quien asiste a esos eventos siempre lo detecta.
Así es, ¿cómo no? Pero bueno, nosotros podemos estar seguros de algo, ¿no? Basta que Germán se escabulla de quién sabe qué y lo pesca la doctora Lozano. ¿Sí?
Sí.
¿Ah? Yo no me acuerdo en qué programa salí ahí diciendo algo sobre conceptos y entonces una radioescucha hizo todo un desarrollo, pero preguntando si las cosas eran así, ¿no? Y entonces yo me horroricé. Yo dije, ay, qué horror si eso fue lo que provoqué, ¿no? Claro. El auditorio tiene toda la libertad de entusiasmarse, de formular sus preguntas como quiera, en fin, etcétera. La responsabilidad del analista en transmisión es verdaderamente la agonía de saber si eso fue lo que provocó. Y
Exacto.
tiene definitivamente que agónicamente, responder que eso no es así. Es decir, fracturar ese entusiasmo que enloquece, ese entusiasmo que enajena. Y volver a relanzar que su pretensión, digamos, del analista en cuanto a lo que trabaja, en cuanto a lo que dice, en cuanto a lo que transmite, perdón, es evitar el entusiasmo que es enajenante.
Que, doctora, también me hace recordar en alguna ocasión que fuimos a escuchar la presentación, la conferencia de un psicoanalista en la universidad, en un plantel de la Universidad de la Ciudad de México, ahí en la Colonia del Valle, en la calle de San Lorenzo, si no mal recuerdo. Recuerdo que fuimos a escuchar a este psicoanalista y al respecto de su presentación, me acuerdo que desde que íbamos llegando, escuchábamos ya comentarios en el sentido de cómo ya para una buena cantidad de personas, digamos de seguidores que iban a las presentaciones de este analista, era ya por ellos conocido el hecho de hasta las bromas que hace, de los recursos que tiene en sus presentaciones, pues como ciertos chistes de repente, ciertas frases ya muy hechas. Y uno de los aspectos, ahorita que Misael lo mencionaba, por eso lo recordé también, era hablar del amor, cómo este psicoanalista hablaba del amor. Y recuerdo que también era una de las partes medulares de la presentación que fuimos a ver, a escuchar de este psicoanalista. Y recuerdo que tal cual, digamos que toda la presentación fue como lo comentaban, es decir, como una, como esa, ese show, hasta cierto punto, ya sabido, ya conocido por quienes ubican a este psicoanalista, y que entonces no hay mayor posibilidad de producir algo distinto en el público. Es...
Exactamente, exactamente, era, digamos, un payaso.
¿Sí?
Era un payaso y entonces recuerdo muy bien el escenario. Nosotros íbamos entrando al auditorio y
Sí.
entonces había un grupo de personas afuera. Se trata de Eli Morales y entonces dice uno de ellos: "Ay, ya está este ahí con sus payasadas y sus chistes habituales". Y ciertamente a mí me sorprendió porque de mi parte hay un reconocimiento al trabajo de Lee y hay un reconocimiento también afectivo. Entonces, dije, bueno, pues ¿en qué se convirtió? Ajá. Y después, en la escucha que nosotros hicimos, no, curiosamente, él no habló del amor, sino fue la pregunta que yo le hice.
Exacto.
Le dije, Eli, háblanos de amor, háblanos del amor. Es decir, porque fue tan, tan áspero, tan feo, tan horrible la presentación, ajá, que yo dije, híjole, qué pena, ahora entiendo por qué los de afuera estaban diciendo, ah, ya está este ahí con sus chistes y sus payasadas. Y sí, cuando nosotros escuchamos el desarrollo del trabajo de Eli, estaba a 100 años luz de lo que yo había escuchado de él, hacía ya años, porque pues no lo había escuchado, ya hacía años, no sé, tal vez unos 7, 8 años que yo no le escuchaba, ¿no? Y dije, por Dios, pero ¿en qué se ha convertido? Se ha convertido en un payaso que divierte al público, ¿sí? Con sus chistes y sus decires en relación a hacer un melange de la teoría psicoanalítica, con apariencia, digamos, de rigor y de seriedad, cuando no, pues él no era serio.
Y creo que
Sí.
ahí es donde, bueno, perdón, Germán.
Y lo que quería comentar, Misa, es que fue, a mí me parece que fue a partir de la intervención de la doctora, donde en este caso Eli Morales pudo hacer una elaboración fuera de su show de su armado. O sea, donde pudo entrar en esa experiencia de lo vivo y de producir algo. Fue a
Sí.
partir de esa intervención, porque sin esa intervención, pues él ya había terminado y los aplausos y vaya, ya lo estandarizado y no pasa nada. No hay algo que haga viva la experiencia ahí, que se haga sentir el psicoanálisis vivo. Fue hasta su intervención, doctora, que entonces él se vio.
Sí,
¿Cómo?
que fue la primera y la única intervención.
¿Sí?
Fue la primera y la única, y que era con la intención precisamente de salvarlo y de salvarme yo también, en el sentido de que, oh, qué desilusión, pero a ver, vamos a pedirle, porque yo recuerdo su trabajo, vamos a pedirle, Eli, háblanos de amor, háblanos del amor. Y sí, en ese momento él dijo, bueno, sí, la, y rúmbale, ahí sí produjo. Y ya, no hubo ya más, no hubo ya más. Y el grupo de gente de la formación que nos acompañó, acuérdense que salieron enojadísimos. ¿Qué es
Sí.
esto, doctora? ¿Pero qué es esto? Ajá. Bueno, yo trataba de calmarlos porque, no por complicidad, sino por afecto. ¿Sí? No por complicidad, porque yo decía, sí, es que es verdad. Y yo les decía, sí, entiendo la decepción, entiendo la rabia, el coraje, la tomada de pelo. Pero, ¿qué es esto, doctora? ¿A qué nos trajo? Pues yo pensé que era aquel que yo conocía, pero pues se degeneró, ¿no? Pues también tienen derecho los psicoanalistas de volverse canallas.
Doctora, y es que nos pasa, creo que es lo más frecuente al grupo del centro de investigación, que cuando vamos a estos trabajos públicos, que pueden ser las presentaciones de otros analistas, solemos salir con ese estado de ánimo, doctora, porque nos topamos con presentaciones que no son vivas. Y eso no solo México, lo hemos comentado que nos ha pasado en Argentina, nos ha pasado en Francia, que salimos con este sentimiento de, como decir, caramba, ¿dónde está lo vivo del psicoanálisis en estos analistas? ¿Dónde está?
Sí, no está. No está, definitivamente no está. Sí. Y es así, digamos, como pues se va degenerando la transmisión del psicoanálisis y no podemos detenerla ni queremos detenerla. Porque en la medida en que esto exista, tendrá que empujarnos a otros, ¿sí? A sostener y a crear con mayor rigor, con mayor rigor hacia nosotros mismos y que nos cuestionemos si nosotros también ya estamos cayendo en ese tipo de trabajo.
Sí, y en este entusiasmo también, doctora, pensaba en el entusiasmo que aún sigue creando Lacan, ¿no? Y ahora el entusiasmo que todavía, es decir, que todavía gesta Lacan o la obra de Lacan que recae sobre Millet, ¿no?
Sí.
En cuanto a la envidia que le tienen a las animadversiones que le pueden tener o inclusive también a esa admiración, ¿no?
Sí, no, y que además es un hombre castrado, es un hombre común y corriente, en el sentido de que no es Dios y no hay que endiosarlo, se equivoca, comete errores, ¿sí? Pero hay algo definitivamente que le reconoceremos, bueno, nosotros le reconocemos, no sé ustedes, pero yo le puedo reconocer a Miller el compromiso ético que ha tenido desde la muerte de Lacan. Y que no es cualquier cosa lo que él recibió como herencia. Realmente podríamos decir que es una herencia maldita.
Sí.
Y que él ha ido verdaderamente recomponiendo muchas cosas. ¿Qué otras se le acusa de que las guarda y no las da y no sé qué? Bueno, pues es su libertad y es su forma de pensar de qué manera él puede colocarse en el mundo entero siendo el heredero de Lacan. Es su libertad. Somos nosotros los que tenemos que trabajar duro para encontrar las fallas o las traiciones de las cuales se le acusa. Sí, pero eso es un trabajo, no es nada más irle a decir traidor. Ahora sí que con qué pruebas, ¿no? A las pruebas me remito.
Sí.
Me gustaría leerles comentarios que hemos recibido de parte de nuestro público. De parte de Su Ling Ro nos dice lo siguiente, y por esa incomodidad que genera, es que ahora algunos opinólogos quieren que deje de hacer las mañaneras. Me parece que en ambos casos, Lacan y el presidente, es también una postura ética de traerse a cuentas a sí mismos y sostenerse. Y luego Su Ling nos dice, saludos precumpleañeros. Y dice,
Sí, es verdad.
sí, y dice, doctora Silvia, le mando un abrazo adelantado con mucho cariño y espero que pase un cumpleaños muy apapachada y plena. Que vengan muchos más y que los siguientes se pueda hacer un pachangón.
Ay, sí. Yo creo que para el próximo año, si realmente dominamos a este virus y a la nueva cepa y a la otra, a las otras y a las otras que aparezcan, sí. Yo creo que volveremos a tener el placer y el gusto de la presencia del otro. Entonces, sí, estoy de acuerdo. Pachangón.
Sí, y también Suling Ro dirige hacia mí y dice, doctor Germán, hasta tierras zacatecanas, le hago llegar un abrazo, celebremos la vida.
Ay, qué lindura. Bravo,
Sí,
bravo, bravo.
muchas gracias, Suling. Y también comentarios de Silvia Wolo, que dice: ¿Qué es esto? Nunca escuché hablar así de colegas. ¿Qué aporta? Basta de ese goce de masticar al otro. Aporten conocimiento.
Sí, estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo con eso. ¿Qué es esto? Pues es un riesgo.
Y el último comentario en este momento llega por parte de Rosa Hernández y que nos dice, wow, con lo que transmite la doctora Silvia Heiser en sus cálidos señalamientos. Háblanos del amor, lo que se puede producir en la línea del amor. En estos tiempos de pandemia, el amor será siempre un sostenimiento de transmitir una calidez en los otros. Saludos, saludos afectuosos. Mañana una gran celebración. Felicidades, doctora.
Sí, muchísimas gracias. Y bueno, volviendo, digamos, al comentario anterior, el anterior a Rosa, qué bueno que podemos sorprender.
Sí.
Qué triste sería que nos sorprendiéramos.
Sí,
Sí.
creo que es justamente un riesgo, como usted lo decía, doctora, ¿no? Porque se ha acomodado, al menos también en México, se tiende a acomodarse, ¿no? A que eso no se hace, ¿no? Entonces, nuevamente nos quiere aleccionar de lo que se puede y no se puede hacer, ¿no? Seguro viene de Argentina el comentario, segurísimo. Es decir, no, también basta de aleccionar a México o a colegas mexicanos del riesgo que se puede tomar o no, ¿no? Y la sorpresa, creo que usted dice también, doctora, es de que los analistas se pueden acomodar muy, muy bien, ¿no? Y resguardarse en que nadie los va a cuestionar.
¡Ah! ¡Qué barbaridad! No, imposible. Eso sería como hacer que el psicoanálisis estuviese muerto.
Sí, pues es una. Bueno, es que. ¿Cómo tan fácilmente se puede hacer del psicoanálisis una moral, ¿no? Una moral, como para usar una frase que a mí me encanta, doctora, de una moral guadalupana, ¿no?
Sí.
De que eso no se hace. ¿Cómo? Está prohibido, ¿qué es esto?
Eso no aporta. Sí,
Bueno, no
no.
aporta y no se soporta.
Exacto.
Sí, pero no sé, a mí lo que me gusta es que haya, digamos, cosquillas, que haya sarna, ¿sí? Que pique, que lo que nosotros hacemos realmente sí inquiete a los acomodados, a los que están, digamos, bajo la bendición del deber ser.
Sí.
Les comparto un comentario más que llegó. Este viene por parte de Graciela Gutiérrez y nos dice: Yo he escuchado a algunos exponentes, pero no hay algo que retumbe y que eso se recuerde y se retome transversalmente en diferentes puntos de la vida y así hasta aburre. Eso sí sucede con la transmisión de Freudiana Radio. Bonita mañana.
Qué bien, pues también muchísimas gracias. Qué bueno que haya, digamos, estas, digamos, experiencias opuestas, ¿no?
Sí.
Eso es vida, eso es vida. Lo que sí hay que decir es que no hay, indudablemente, la mala intención, pero sí el riesgo. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más podemos ir en la línea de qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo es posible que me haya yo encontrado esto? Sí. Bueno, pues seguimos con el
Pues,
invitado.
pero es que también, doctora, en esto, ¿de qué es esto? Pues es una creación inédita mexicana, ¿no? Del psicoanálisis. Sí, que no es en la línea de la convención que se ha creado mundialmente de la convención y ahora una convención social psicoanalítica.
Cinturón de castidad.
Exacto.
La Convención Psicoanalítica Mundial, Cinturón de Castidad.
Y ahí creo que sí habría, sí puedo hacer unas diferencias, ¿no? En cuanto al América y Europa. Desafortunadamente sí hay diferencias. Desafortunadamente porque, bueno, la moral también que viene de Estados Unidos, ¿no? Ha permeado todo el continente.
Sí.
Y a pesar de que, por ejemplo, Argentina siendo o se ha adjudicado el representante del psicoanálisis de este lado de América, también se ha dejado influenciar fuertemente por esa moral, ¿no? En oposición a la transmisión del psicoanálisis europea, ¿no? Y es algo que creo que lo distingue. La transmisión europea, principalmente la francesa, no va en esta línea de la convención.
No.
Si hay una búsqueda de inquietar al otro, de cuestionarlo, porque también forma parte de la academia, ¿no? Francesa, pero también podríamos decir la alemana, ¿no? Y ya basta de eso también, de esa comodidad acá en América, ¿no? Toda esta estructura norteamericana realmente es muy triste, ¿no? Triste en el sentido de lo que se pierde del psicoanálisis. Entonces, ahora con toda esta nueva, todos esos estudios del colonialismo, ¿no? Pues también vale la pena poner sobre la mesa de que, bueno, ¿qué es esto? Pues una creación mexicana que incomoda, ¿no? Analítica y que incomoda. Ni modo.
Está hecha con entusiasmo, de buena fe, es decir, es bonita, es
Y es que,
linda.
sí, pues, ¿qué sería de un analista si no toma riesgos? ¿No? Imagínense a Freud sin tomar el riesgo de hablar de la sexualidad infantil.
Nada más imagínese, nada más imagínese, ¿sí? Bueno, anatema, judío, en la
Exacto.
época, digamos, victoriana, ajá, en Viena, en fin, todo en contra de él, todo absolutamente en contra de él.
Y que eso se ve representado, por ejemplo, en unas películas, pero también se pueden encontrar en la biografía, ¿no? Que le decían justamente, eso no, de eso no se habla, eso no se dice así, en fin, ¿no? Es decir, no es nuevo, ¿no?
No,
Pero es padre que ocurra, es padre.
así es. Bueno, nos da gusto, nada más hay que decirle que no recibimos el comentario ni de mala fe, ni agrio, ni acedo. Simplemente como dice su primera frase, ¿qué es esto? Bueno, pues eso es un trabajo de analistas, ajá, de Freudiana Radio. Bueno. Y entonces continúa nuestro querido invitado y nos dice que el discurso de Lacan es una argumentación que penetra en el detalle de los fenómenos de la experiencia analítica. Una argumentación que pretende ser demostrativa en un campo donde el oscurantismo, el recurso al pensamiento mágico, son la regla. Bueno, ahí también podríamos decir, ¿qué es esto? También. Sí.
Sí, creo que este compromiso, ¿no? De Lacan,
Sí.
que sí se podía llevar a la comprobación y no nada más al recurso del discurso teórico para ocultar justamente la seriedad del campo analítico, permeó mucho en su época, ¿no? Es decir, y bueno, hasta la actualidad todavía hay quien malabarea con los conceptos
Sí.
para tratar de ocultar la seriedad y que es posible, digamos, dentro del campo hacer una demostración y que no escapa el psicoanálisis de una demostración, pero también de una formalización, ¿no?
Seguro.
Me refiero a una cuestión ya más científica, ¿no? Y que pues estos malabares del discurso también ocurrían en la época de Lacan, ¿no? Donde era más, creo que estaba más encaminada a la interpretación, si no mal recuerdo, ¿no? Y que bueno, el esfuerzo de Lacan fue ese, ¿no? Ir al detalle nuevamente de la obra freudiana, pero también ya él creando, abriéndose camino él con su estilo, obviamente, ¿no? Con su propio trabajo. No, no nada más era un repetidor, obviamente, ¿no? Sino también se la jugaba en crear sus, ¿cómo les podríamos decir?
Sus
Uno,
colegas,
sus, ¿cómo? Perdón.
ahí estaban.
Sí, pero me refiero más bien a que no era como la creación de una teoría. Ahí dudaría en decir que Lacan se propuso crear una teoría, ¿no? Teoría lacaniana, me refiero.
Ah, ya, ok, sí. Totalmente de acuerdo.
No, y que en ese sentido me parece muy puntual lo que señala aquí Miller, en el sentido de que el ánimo en la forma de exposición de Lacan era a través de la experiencia, vaya, de dar cuenta del fenómeno vía la experiencia.
Exacto.
Entonces, eso de ya, pues es una ruptura de seguir repitiendo todo el argot teórico, todo el lenguaje teórico, y más bien jugársela por los caminos de la experiencia. Y que eso, volvemos a lo que decíamos al inicio, eso entonces obliga al analista, él se obliga a sí mismo, sosteniéndose por esa vía, a crear. No hacer un repetidor, sino a crear sobre la experiencia.
Sobre todo, digamos que él se dejaba sorprender, ¿sí? Y lo que transmitía precisamente es haberse dejado sorprender, atravesarse por esa experiencia, por los fenómenos de la experiencia analítica. ¿Sí? Por eso su argumentación va a ser, bueno, va a pretender ser demostrativa, ¿no? Y además, no en cualquier campo, sino como lo dice aquí Miller, en un campo donde el oscurantismo, el recurso al pensamiento mágico, son la regla. Y después, Lacan, por cierto, introdujo la recopilación de sus escritos con una referencia al siglo de las luces y a la ambición racionalista. Por eso, de hecho, es lo contrario del retrato que se difundió de él. Su enseñanza está animada por un ideal de sencillez, como lo muestra la reducción del material que realizó progresivamente sobre el vocabulario freudiano, hasta introducir un número restringido, hasta introducir en número restringido, los términos de un álgebra muy cómoda en cuanto se conoce su manejo. A mí me parece que esta forma, digamos, tan clara, tan transparente de presentar a Lacan, ¿sí? Es verdaderamente muy acogedora y sobre todo, digamos, muy tranquilizadora de todo el chismarajo y de todo lo que uno ha escuchado en relación no solamente a Lacan, sino también a Miller.
Sí, ahorita que la escuchaba, doctora, bueno, vaya compromiso de Miller, ¿no? Es decir, la sencillez, la puntualidad, pero también la generosidad, es decir, muy, muy, como de mucho cuidado, ¿no? De que
Sí,
no.
pero es que amaba a Lacan también.
Exacto. Sí.
No, no podemos ver ninguna otra cosa también en donde verdaderamente fue un hombre que se permitió querer intensamente a este otro hombre. Se nota en su quehacer, en su trabajo, en su abordaje, en su esclarecimiento permanente, en la lucha permanente de no se confundan, no se vayan fuera, digamos, de la luz es esta, ¿sí? Es un esfuerzo permanente de Miller. Y eso pues es muy lindo, hay que agradecérselo con todas sus, pues tropiezos, errores, malos momentos, qué sé yo, caras feas que le puede hacer a alguien. Sí. ¿Por qué no? Pues tiene derecho.
Sí, y recuerdo también una conferencia. Estaba haciendo ahorita el esfuerzo de recuperar el desarrollo que hizo Miller cuando lo presentaron como Madonna en Argentina, justamente, en un auditorio. Pero al final, él, en el desarrollo que va haciendo en relación al santón y al síntoma, él termina diciendo, y si no mal recuerdo, yo soy el síntoma de Lacan, ¿no?
Sí.
Pero es un desarrollo, bueno, wow, porque wow en el sentido del compromiso hacia Lacan, ¿no? Un compromiso amoroso, ¿no? Y que, pues, se ha perdido, se tiende a que se pierda, ¿no, doctora? Ese lazo amoroso con la obra de un otro que generosamente dio, ¿no? Ordenó en su momento que era necesario, en este caso la obra freudiana, y que a pesar del tiempo, Miller puede volver a escribir o presentar, como la conferencia que les comentaba, nuevamente amorosamente a Lacan, ¿no? Porque también pues, Lacan, por ese entusiasmo que genera, también puede recibir sus cuestionamientos y sus ataques a su imagen, ¿no? Como lo viene diciendo también Miller.
Sí.
Pero sí es ahorita también la forma en cómo usted no lo leía, doctora, bueno, sí es la evocación de ese compromiso, ¿no?
Ah, sí. Sí, definitivamente.
Y que va completamente en la línea del compromiso que Lacan mismo transmitió siempre al respecto de Freud en su relación con Freud. Si algo sostuvo permanentemente Lacan fue decir el compromiso que él tenía con que el psicoanálisis era solo uno y el freudiano. Y como él siempre lo dijo, pues con eso comprometió su enseñanza, comprometió su obra. Entonces, lo
Efectivamente.
que...
Pero lo más increíble y extraordinario, digamos, de ese compromiso con Freud, ¿sí? Son los años 70 de Lacan, cuando hace un giro enorme, enorme, ¿sí? Sin soltar precisamente esa relación con el otro, pero también pudiendo hacer lo que a él le correspondía, es decir, su creación. Y que también, digamos, Miller va por ese camino, y creo que todos debiéramos de ir por ese camino. Sí.
Sí, pues ahorita me preguntaba de por qué comprometerse con un discurso tan extraño y una experiencia tan extraña como es la analítica, ¿no?
Sí. Y sobre todo, con tantos conflictos que puede, digamos, traer eso, ¿no? Cuando él pudo, pues, no sé, pasarse una vida muy cómoda como psiquiatra burgués y ya. Bueno, y psicoanalista de la IPA, ¿no? Y,
Sí,
sí. Y ya, ¿qué más?
y creo que es finalmente la parte la, bueno, cada uno podrá dar cuenta de eso, ¿no? Pero creo que tiene que ver con la magnitud del descubrimiento, ¿no? Cómo eso también lo puede atravesar a uno y por lo que va dejando de efectos, ¿no? Creo que también eso pues puede decir, ¿no? Deja efectos de una felicidad inédita extraña, ¿no? No no esta felicidad psicótica de siempre felices, pero sí hay una armonía, ¿no? Se puede lograr algo, ¿no? Y creo que lo que usted dice, doctora, de que bien pudiera ser el compromiso de cada analista de qué va a aportar, ¿no? ¿Qué va a dejar, digamos, de novedoso en cuanto al psicoanálisis? Pues es lo que puede permitir que el psicoanálisis siga, digamos, existiendo, ¿no? Pero también dejar algo en el sentido de amoroso, ¿no? De compromiso con lo que pues ha tenido defectos en cada uno.
Así es.
Y creo que necesariamente tiene que haber algo, ¿no? Algo da. Es decir, como que no se puede estar tan cómodamente sin una producción, ¿no?
Ah, no, sí, es que eso que usted señala es muy cierto. Es decir, usted señalaba que hay psicoanalistas que se acomodan.
Sí.
Indudablemente, ¿no? Sí. Pero esperemos, apostemos a que haya un porcentaje que no sea así. Y que precisamente todo el quehacer de su clínica lo lleve indudablemente a correr el riesgo de una producción. ¿Sí? Y que esa producción sea para los otros psicoanalistas también, digamos, una apuesta a que pueden sancionarlo, criticarlo, no destruir su trabajo, pero sí, digamos, aportarle cosas que muy probablemente uno no haya considerado. Por eso, digamos, en el reclamo de esta radioescucha que pretendió cubrir a Eli Morales, porque es de ahí de donde viene. ¿Sí? Pues creo que no escuchó que la situación era algo que no nos correspondía a nosotros, sino que era lo que otros decían ya de él. Y que para mí era muy impactante. Y que después, cuando estuvimos expuestos a su discurso, pues entendía a qué se referían los de afuera. Y que precisamente en aras de aquel recuerdo de su producción, ¿sí? Fue cuando yo le hice esa pregunta. Eli, háblanos de amor. Y sí, en ese momento él produce. Pero, ¿cuánta sordera no habrá en esta mujer? ¿Quién sabe qué escuchó? Pero escuchó ciertamente desde una moral y desde un encubrimiento.
Sí.
Cuando justamente lo que se estaba tratando era lo que no decíamos nosotros de él, sino lo que otros ya decían de él, en donde el público, digamos, se decepcionaba, pero iba a divertirse con las payasadas de él. Pero además nos tocó también en París con esta mujer Brodsky, que hizo que el auditorio estuviera en una carcajada permanente, ¿sí o no? En cuanto a su exposición. Y que estando ahí su analista, que era Eric Laurent, solamente le hizo un señalamiento en relación a que si había venido a divertirnos, o había venido, digamos, a un compromiso, a dar cuenta de su falta, a dar cuenta de lo que Freud llama la castración.
Doctora Misael, llegamos estamos sobre el tiempo, al término de la emisión del día de hoy. Me gustaría leerles el último comentario que recibimos de nuestro público escucha, que es Christ Mort, que nos dice: Hola, buenas tardes. Si yo quisiera adentrarme en el psicoanálisis, pero todas las academias en México son imposibles de pagar para mí, ¿Es posible formarme como psicoanalista sin esa formación dura por medio de lecturas y programas como estos?
No, no es posible. Contestamos rapidísimo. No, no, definitivamente. No, qué bueno que nos los plantea, qué bueno que su anhelo, ¿sí?, sea formarse como analista, qué bueno que menciona que no tiene, digamos, alcance a poder cubrir las cuotas que se solicitan. Pero creo que si su pasión es muy grande, usted podrá crear algo que le permita insertarse en cualquiera de las academias que usted escoja. No se detenga por el asunto de no poder pagar. Haga lo posible por poder pagar. Creo que ese es el primer reto que usted tendría en relación a aspirar a algo. Es como aquel que anheló siempre comprarse, es una película, comprarse unos tenis y que podía habérselos robado, pero eso no lo hubiera disfrutado si se lo roba. Entonces, ¿sí? Hizo cosas extraordinarias y pudo alcanzar el comprarse sus tenis. Pero no solamente eso, se volvió cineasta.
Pues bien, llegamos al término de nuestro programa del día de hoy. Público querido de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Queda la invitación, por supuesto, para que retomemos este espacio de la conversación el próximo lunes. Lo saben bien, la cita es al mediodía, el espacio es este, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y esperamos, por supuesto, contar con su muy agradable e importante presencia.
Bueno, pues hasta pronto. Y pues mañana es mi cumpleaños. Estoy muy contenta de cumplir años. Ajá, sí. Y va a ser el festejo que me van a hacer mis hijos, mis nietos, ajá, mi familia linda. Después, el domingo, continuamos con todo el festejo que me hacen mis queridos, queridísimos colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Entonces nos vemos.
Feliz cumpleaños adelantado. Doctora.
Sí, realmente,
Sí.
sí. Sí, sí,
Muchas
sí.
felicidades, doctora.
Sí
Felicidades, doctora.
que lo requiero. Ustedes que saben, digamos, todavía la pena, el dolor por la muerte de la esposa de mi hijo Alberto, ¿sí? Que pues eso continúa en mí con menos menor intensidad, pero también siempre en los duelos se van descubriendo detalles y cosas, y tenemos que caer en la cuenta de que el otro ya no está y no estará nunca más. Entonces sí, creo que es menester que yo pase un feliz cumpleaños.
Exacto.
Sí, doctora.
Porque de veras que el año pasado me zarandeó la vida. Híjole, que ya decía yo, oye Dios, si es que existes, por favor ya párale, ¿no? Bueno, muy bien, queridos, nos estaremos entonces viendo en el festejo.
Así es, doctora.
Así es, doctora.
Felicidades,
Bueno,
doctora.
chao, queridos.
Chao.
Radio, la voz psicoanalítica del mundo.